Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Ya está aquí, ya tenemos encima a la segunda ola de calor del verano. Media España está en alerta por altas temperaturas.
Muy mal, sin dormir.
En las calles es como un horno, pero es el verano.
Fatal, la verdad. Sí, es complicado dormir. Me baño mucho, tarde, para acostarme fresquita.
Ármense de paciencia y de mucha agua, porque el subidón térmico no ha hecho más que empezar. A esta hora tenemos aviso amarillo en la Comunidad de Madrid, que sube un escalón hasta el naranja en la zona sur y la comarca de Las Vegas. En unos minutos ampliamos la previsión con la ayuda de nuestros compañeros del tiempo.
Todo lo que ha hecho ETA le ha sido rentable. De hecho, Bildu está políticamente más fuerte que nunca y cerca de su sueño. Además, la cuenta se está pagando con escaños, fondos públicos, presos en casa, homenajes y la transición y la democracia españolas reescritas a conveniencia. Vamos, lo que es un negocio redondo.
Isabel Díaz Ayuso cuestiona cómo el Partido Socialista y Bildu pueden ver igual la historia, en referencia a su pacto sobre la Ley de Memoria Democrática. Ha sido el reproche de la presidenta madrileña durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco, que se ha celebrado en la Real Casa de Correos, en el 25 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. A buen seguro que esa crítica se va a repetir en el debate sobre el Estado de la Nación, que se celebrará a partir de mañana en el Congreso de los Diputados. Será el primero desde el año 2015 y comenzará con la intervención de Pedro Sánchez. Ya nos han anticipado que en ella habrá anuncios sobre medidas económicas. El presidente también pedirá unidad ante la coyuntura actual. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Tenemos una oportunidad histórica en lo que resta de legislatura, mucho por hacer, un año y medio, en un momento determinante en el contexto internacional como consecuencia de esta guerra, pero teniendo claro que vamos a proteger a la clase media y trabajadora.
La ministra, por cierto, que ha puesto en cuarentena la propuesta que ha enviado el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial con la ley actual y cambiar la norma en un futuro. El vicesecretario de Institucional de los Populares, Esteban González Pons, ha explicado las condiciones.
El Gobierno debe retirar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña antes del jueves. Nosotros estamos dispuestos a negociar la renovación del Consejo y del Tribunal Constitucional con respeto a la ley en vigor y al mismo tiempo exigimos que haya una reforma de la Ley Orgánica para que se produzca verdadera regeneración.
Asuntos que marcan la actualidad este lunes 11 de julio, pero hay más. Titulares con Luis Mínguez. Escasos incidentes en la Semana del Orgullo LGTBI.
Y ninguno de ellos reseñable, con solo 11 detenidos, 29 denuncias por vulneración de las ordenanzas municipales y, eso sí, 560 actuaciones de SAMUR que supusieron el traslado a los hospitales en casi 60 casos. Tanto para el alcalde Almeida como para la vicealcaldesa Villacís, un auténtico éxito.
Poco se puede dudar de que el Orgullo ha tenido el mismo poder de convocatoria que siempre, ha celebrado las mismas actividades que siempre y, por tanto, ha tenido el mismo éxito que ha tenido siempre en la ciudad de Madrid y, en este caso, insisto, además con unos servicios públicos municipales que nadie puede dudar del extraordinario trabajo que han hecho.
Ha sido la gran fiesta de la reivindicación, fue muy pacífica además, que es muy importante. Creo que Madrid estaba necesitada de nuestro orgullo, es una fiesta desde luego de Madrid y una fiesta de reivindicación.
Nuevo plan regional de alquiler para jóvenes.
Comenzará el próximo año y serán 1.200 viviendas en alquiler para menores de 35 años en Madrid, Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada. El alquiler será inferior a los 600 euros mensuales y los pisos de unos 70 metros cuadrados se construirán en suelo público de la comunidad con inversión privada. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente y Vivienda.
Se trata del plan Solución Joven, que en su primera fase supondrá la construcción de 1.200 viviendas de 70 metros cuadrados y con un alquiler mensual inferior a 600 euros. Se edificarán sobre suelo público de la Comunidad de Madrid y con inversión privada.
Nuevas movilizaciones contra el cierre de servicios de urgencias en los centros de salud.
Esta tarde se realizará una concentración ante el centro de salud de la Casa de Campo. El cierre afecta también al centro de salud de Aranjuez, donde esta mañana ha estado el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, que ha prometido todo su apoyo a los vecinos privados de lo que considera un derecho básico.
Un derecho básico, que es vivir con la tranquilidad de saber que cualquier accidente doméstico, cualquier reacción alérgica, una hipertensión de una persona mayor tiene sus urgencias en su propio municipio, como han venido disfrutando durante décadas. Y que no puede ser que la decisión del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, este Partido Popular, se dedique a dejar sin este derecho, sin esta tranquilidad fundamental a la familia de Aranjuez.
Fallece el exministro de Cultura, José Guirao.
Padecía un cáncer que le diagnosticaron hace 16 meses. Nombrado por Pedro Sánchez, fue 2 años ministro, pero antes dejó su impronta en Madrid como director del Reina Sofía e impulsor de la Casa Encendida. El presidente Pedro Sánchez le ha definido como un hombre noble, brillante y todo un referente de la gestión cultural. Su colega de gabinete, la ministra Reyes Maroto, ha destacado también su faceta personal.
Sobre todo una gran persona, el mundo de la cultura pues pierde a un referente y bueno, pues trasladar a la familia todo mi cariño y bueno, espero pues estar esta tarde en el tanatorio.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Las selecciones inferiores han sido protagonistas este fin de semana. La femenina sub-19 se proclamaba campeona de Europa tras ganar en la final 1-0 a Noruega con un gol que llegó en el tiempo de descuento. Sin embargo, los chicos del baloncesto sub-17 no pudieron en la final del Mundial con Estados Unidos, aunque hicieron un gran papel. Terminaron perdiendo 79-67 y se proclaman subcampeones del mundo. Mañana la absoluta femenina tendrá su segundo partido en la Eurocopa en Inglaterra. Nos jugamos ser primeras de grupo ante una de las grandes favoritas, la selección de Alemania.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Hacemos parada en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Situación bastante tranquila hasta ahora, afortunadamente, en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar tráfico en aumento en la entrada a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Por obras, les recordamos que está cortada en Arganda del Rey la A3 en sentido a Madrid. Van a encontrar, eso sí, habilitado un carril para cada sentido en la calzada contraria. Precaución, se van a circular por esta A3 en Arganda del Rey. Y en la autovía de Coruña, la A6, le recordamos que hay obras en el carril Busbao, en este momento está abierto para facilitar la descongestión de la vía en sentido salida de la capital, pero a partir de las 4 de la tarde volverá a cerrarse por esas obras de mejora.
El tiempo.
Ya tenemos con nosotros a Antonio López. Antonio, vienes de verde, pero casi tendrías que venir de rojo. Calorcísimo.
Sí, sí, como el emoji este de acalorado, ¿no? Ya tenemos encima esta ola de calor, ya estamos sufriendo las noches de insomnio, fruto de temperaturas que no bajan, por ejemplo, en el centro de Madrid hoy no hemos bajado oficialmente, según datos de AEMET, de los 24 grados en la zona del Retiro. Y incluso seguirán subiendo esas temperaturas de madrugada. Hoy, lo que ya estamos en aviso desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid, pero naranja, es decir, riesgo ya importante por altas temperaturas en el arco sur, comarca de Las Vegas y zona oeste, donde podríamos estar entre los 39 y 40 grados, en la capital unos 38 y la zona de la sierra, algunos pueblos de la sierra tampoco se libran porque podrían alcanzar hoy 35 o 36 grados de máximo.
O sea que ya nos dirigimos hacia el 4, hacia el 40, inexorablemente.
Sí, sí, no precisamente el 40 de mayo, sino 40 de temperatura máxima. Prácticamente el calor va a ser muy anómalo para estas fechas. Aunque estemos en julio, aunque estemos en verano, tener ya a principios de julio temperaturas en el entorno de los 40 grados no es muy normal. De hecho, se pueden batir récord de temperatura máxima en Madrid para un mes de julio, el próximo miércoles y jueves, donde se esperan 41 grados de máxima. Mañana nos quedamos en los 39 con 24 de mínima, una noche para no dormir.
Bueno, pues vete por la sombra, Antonio. Y todavía en clave de servicio público, sepan que hacen falta donaciones de sangre en la región. El Centro de Transfusiones pone en marcha su campaña de verano recordando a los madrileños que 12.000 pacientes van a necesitar esas transfusiones durante los próximos meses. Escuchamos a su directora gerente, a Luisa Barea.
Hay tres grupos en alerta, que son el cero positivo, el cero negativo y el negativo, para los cuales necesitamos sangre urgentemente, y el resto de grupos, sin ser tan urgente, también son muy necesarios.
Son las 2:10, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control técnico.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Acaba de decir nuestro compañero del tiempo, Antonio López. Estamos en pleno aviso por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid. Rozamos los 40 grados a esta hora en algunos puntos de la región y a partir del miércoles podríamos incluso superar esa barrera. Es el inicio de una semana tórrida en la que nos va a costar mucho dormir por las noches. Hay que armarse de paciencia y no olvidar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar los golpes de calor. Lorena Aparicio, ¿cómo afrontan los madrileños esta subida de las temperaturas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. En estos momentos, en el barrio de Aluche, ya superamos los 31 grados y se esperan que a medida que pasen las horas se incremente un par de puntos más. Los madrileños ya comienzan a notarlo.
Muy mal, sin dormir.
En las calles es como un horno, pero es el verano.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología prevé una semana difícil en cuanto a temperaturas, con noches muy calurosas en las que no se bajará de los 23 grados y en las que dormir se va a convertir en una tarea muy complicada.
Fatal, la verdad. Sí, es complicado dormir. Me baño mucho tarde para acostarme fresquita y sin ropa.
Desde ayer nos encontramos con un aviso naranja en la zona sur, en Vegas y en Oeste, con hasta 39 grados, y un aviso amarillo en la zona de la sierra, también en la zona metropolitana y en Henares. Ante esta nueva ola de calor que durará hasta el domingo que viene y en la que se prevén que lleguemos a los 42 grados, la Dirección General de Salud Pública de Madrid ya sugiere extremar la precaución en los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores, los niños y los enfermos crónicos. Y sobre todo les recordamos mantener una hidratación adecuada, evitar a salir a la calle en las horas más calurosas del día, cerrar las persianas y aumentar el consumo de fruta de verano y verduras. También dejar el deporte para cuando el sol se esconda.
Voy al gimnasio y con aire acondicionado, pero en la calle
piscina, nadar.
Y como decía Celia, mucha paciencia, mucha agua y buscad la sombra.
El fin de semana ya nos ha dejado una muestra de ese intenso calor que ha acompañado a las celebraciones del Orgullo y al Festival Mad Cool. El Ayuntamiento hace balance positivo de ambas citas, que se han celebrado sin incidentes reseñables, Paloma Nolasco.
Así es, pese a las dudas previas sobre la viabilidad de su celebración, palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida, para quien el Orgullo ha sido fiesta idéntica a la de otros años.
Poco se puede dudar de que el Orgullo ha tenido el mismo poder de convocatoria que siempre, ha celebrado las mismas actividades que siempre y por tanto ha tenido el mismo éxito que ha tenido siempre en la ciudad de Madrid y en este caso, insisto, además con unos servicios públicos municipales que nadie puede dudar del extraordinario trabajo que han hecho para que el Orgullo se pueda celebrar como todos los años.
Calles llenas de color, alegría y diversidad, la vicealcaldesa Begoña Villacís, orgullosa del Orgullo, uno de los mejores que ha vivido la ciudad de Madrid, pese al desencanto de algunos que están muy a la derecha, al igual que para otros de la izquierda.
Hubo escenarios, hubo actuaciones que van a quedar para el recuerdo, como la de Chanel o la de Pantoja, por todas partes. Es decir, creo que aquellos que querían confirmar sus prejuicios, pues lamentablemente se van con el rabo entre las piernas. Madrid ha tenido uno de los mejores orgullos que ha tenido nunca.
En general, valoración positiva en el balance de la delegada de Seguridad del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, y de la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Fue todo muy bien, tuvimos muchas reuniones de coordinación con las organizadoras y quiero agradecerles nuevamente su buena voluntad y de verdad el trabajo de la Policía Nacional.
11 detenidos, ha habido 29 denuncias por vulneración de ordenanzas municipales, 58 actas por venta ambulante ilegal, 39 pruebas de droga positivas, 11 denunciados por la Ley de Seguridad Ciudadana, 14 denunciados por tenencia de droga y luego una serie de mediciones de ruido en los distintos escenarios.
Estas mediciones, algunas resultado de denuncias, aún se valoran. También desalojos nocturnos en las plazas de centro y en materia sanitaria un total de 560 asistencias de SAMUR, la mayoría la noche del sábado, más de 300, de ellas 58 traslados hospitalarios. En cuanto a restauración y alojamientos, aún no se conocen datos definitivos, pero la sensación inicial es satisfactoria. Ocupación hotelera del 83%, del 100% en alojamientos turísticos, 400 millones de beneficios y 1,5 millones de visitantes.
Y tras esas dos citas que han sido multitudinarias, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no descarta que veamos un aumento de los contagios de coronavirus.
Este virus, cuando hay actividad social, pues está, si me permiten la expresión, a sus anchas. Entonces hay que monitorizar esta semana otra vez, valorar sobre todo, pensar en que con el COVID no podemos olvidarnos nunca de nuestros vulnerables, ¿no? Las personas mayores, los inmunodeprimidos, son los que tenemos que proteger, son los que más ingresan, son los que peor evolución tienen y es nuestra misión fundamental, ¿no? Protegerlos.
La semana pasada les contábamos las quejas de los asistentes al Mad Cool por los precios de Uber, patrocinador del festival, y las acusaciones de los taxistas hacia esta empresa por obligarles a recoger o a dejar clientes a 1,5 kilómetros de la entrada. En el sector del taxi madrileño no han sorprendido las últimas revelaciones sobre la estrategia de la compañía para implantarse en España. Alejandro Coloma.
Según una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Uber logró penetrar en las principales ciudades de todo el mundo gracias a una estrategia que pasaba por incumplir leyes, engañar y hacer lobby en las más altas esferas. Esta mañana, Carlos Ibáñez, en su programa Buenos Días Madrid, ha entrevistado a Alberto Miñambres, presidente de la Asociación Gremial de Taxi, y a Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi. Miñambres ha mostrado su satisfacción porque esta información haya salido a la luz.
Esta noticia debería haber salido ya hace 5 años. Es bienvenida ahora también. Yo agradezco a los periodistas que la saquen. Esto hay que sacarlo. Esto lo tiene que saber el público en general. Lo tienen que saber los usuarios de las VTC, lo tienen que saber los propios usuarios de Uber y el público en general, y lo tienen que saber también los políticos y aquellos que toman decisiones respecto del taxi.
Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, ha dicho que Uber ha tratado y conseguido a veces influir sobre los políticos para cambiar las normas a su conveniencia.
¿Qué es eso de pedir perdón antes que pedir permiso? No, hombre, las normas están para cumplirlas. Esta es una máxima que la vienen aplicando desde hace mucho tiempo. Saltarse las normas, venir aquí, pretender influir sobre los políticos para cambiar las normas a su conveniencia, para que sigan saltándose pues todo lo establecido.
Sanz recrimina a la Comunidad de Madrid la modificación de la norma sobre los VTC.
No podemos hacer una alfombra roja para que sigan esquilmando pues a todos los ciudadanos, y lo que no puede ser desde la Comunidad de Madrid, concretamente el día 13 se puso en vigor se modificó una norma pues para permitirles hacer como si fueran taxi, pero sin tener las obligaciones que tienen los taxis.
El gobierno regional asegura respetar las reivindicaciones de los taxistas, pero defiende que la nueva ley apuesta por el equilibrio entre ambos sectores.
El transporte público ha sido fundamental para desplazarse por la capital en las últimas semanas, desde que comenzaron las restricciones al tráfico por la cumbre de la OTAN. El delegado de movilidad ha dado a conocer las cifras de viajeros que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, utilizaron los autobuses de la MT, que recordemos, fueron gratuitos durante esa cita, Raquel Ruiz.
Sí, lo hicieron. Fueron 3.700.000 ciudadanos y más de 1.000.000 viajó de manera gratuita. El ayuntamiento trabaja ahora para conocer cuántos de esos usuarios mantienen su fidelidad. José Manuel Calvo es concejal del grupo mixto, Borja Caramante, delegado de movilidad.
Como todavía no se ha alcanzado el 100% de los usuarios que en 2019 ya utilizaban la MT, a medida que vayamos avanzando en estas medidas, se volverá a alcanzar ese 100%, porque son usuarios que ya eran usuarios habituales de la empresa municipal de transporte.
¿Cuántas de esas personas, utilizando esporádicamente de manera gratuita la empresa municipal de transporte, los autobuses, conocen de las bondades del mismo y se convierten en usuarios habituales, que es el objetivo que persigue esta medida? Ese dato nos cuesta, es muy difícil analizarlo y estamos viendo qué metodología podemos seguir para ver cuántos de esos se quedan de manera habitual ya en el transporte público o en la MT.
Caravante ha anunciado además un refuerzo de cara a la recogida del cartón con la creación de nuevas frecuencias. Ha respondido así al concejal de Más Madrid, José Luis Nieto.
No todos los contenedores de papel se van a recoger diariamente, lo que supone un grave problema dado el incremento del comercio electrónico y del volumen de residuos de cartón que se generan.
Lo que tenemos que hacer es incrementar la frecuencia de recogida del cartón comercial para que no vayan a esos contenedores. Y espero que, teniendo en cuenta de su preocupación por la suciedad o la falta de limpieza en esta ciudad, apoyen de manera mayoritaria la modificación de la ordenanza que estamos haciendo para endurecer las sanciones.
Y se reforzará también el servicio de grúa gracias a las nuevas contrataciones que realizará el ayuntamiento.
La ciudad que recupera la normalidad en el tráfico tras las alteraciones de las últimas semanas, pero mucho ojo porque hay una novedad importante. Termina el periodo informativo del servicio de estacionamiento regulado en los barrios de Colina y Ventas en Ciudad Lineal. Y esto significa que empiezan las multas, Julio César Cobos.
Vecinos del barrio de Ventas aplauden la nueva estampa que tiene sus calles desde que hace 15 días se instalaran los parquímetros. Ahora aparecen hasta calles peatonales.
Está mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Casi parece peatonal y todo.
Sí, sí, yo lo veo una opción buenísima y aparte me parece que es como que las calles están mucho más limpias y me parece que es la opción perfecta para tener todo bien cuidado y demás, o sea que yo estoy encantado.
Desde hoy los vehículos pueden ser sancionados con 90 euros si no se tiene el ticket pertinente. Los residentes aplauden las multas y otros no las entienden.
Es lamentable también que por la gente que viene a trabajar, que tiene muchas trabajar en muchas oficinas, pues no tengan tampoco una oportunidad o alguna solución. Pero por lo demás, pues también nos parece bien. Soy residente en esta zona y bueno, privilegiado entre comillas, porque también pagamos.
Para los residentes está bastante bien, porque los coches se empezaban a aparcar aquí, los que iban al centro, y los residentes no tenían dónde aparcar. Entonces, por esa parte yo lo veo bastante bien.
¿Qué no dedica el dinero del parquímetro a mejorar la sanidad, por ejemplo? Que la sanidad depende del ayuntamiento, vamos, de la Comunidad de Madrid, y no del Estado, como ella dice. ¿Por qué no le dedica ese dinero? Ahí sí estaría de acuerdo que pusiera todos los parquímetros en todo Madrid.
De los nuevos parquímetros se van a beneficiar 3.600 usuarios en un barrio, el de Ventas, donde están empadronadas 35.000 personas. Los hay que eluden las multas porque aparcan con un coche eléctrico.
Bueno, hombre, ya te digo, a mí particularmente me viene bien. Yo lo que pasa es que no vivo en la zona, sino que trabajo aquí. Entonces, bueno, para mí, ya te digo, me ha supuesto una ventaja porque puedo aparcar prácticamente en la puerta de la oficina.
En la zona de la Colina se han habilitado 1.000 plazas y hoy también funcionan las multas. Allí los parquímetros están en Arturo Soria, José Silva y la avenida de Ramón y Cajal.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:23, Madrid y Castilla-La Mancha han renovado el convenio de cooperación para el uso del abono transporte entre ambas regiones, que beneficia cada año a unos 100.000 viajeros que se desplazan desde nuestra comunidad a la vecina. Lo han rubricado hace unos minutos los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso y Emiliano García Page.
Es mucho lo que nos une a las dos comunidades autónomas, a Castilla-La Mancha y a Madrid. Somos comunidades hermanas, vecinas. Y además compartimos muchos ciudadanos en el día a día. 350.000 castellano-manchegos viven en Madrid y 240.000 madrileños en Castilla-La Mancha.
Este convenio como fruto de un buen concepto de lo que es el Estado de las Autonomías. La obligación, que no es la posibilidad, sino la obligación que nos transfiere y con la que nos impele la Constitución Española a las comunidades autónomas a hacer un trabajo de colaboración y de cooperación.
El Gobierno regional va a poner en marcha el próximo año un plan con el que pretende facilitar el acceso de los jóvenes madrileños a viviendas de alquiler inferior a los 600 euros mensuales. Se construirán en suelo público de la comunidad con inversión privada. José Frutos, ¿sabemos dónde se van a edificar?
Sí, la primera fase del Plan Solución Joven va a suponer la construcción de 1.200 viviendas en Madrid, Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada. Una iniciativa destinada a proporcionar pisos de unos 70 metros cuadrados a menores de 35 años. Anuncio de Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
1.200 viviendas de 70 metros cuadrados y con un alquiler mensual inferior a 600 euros. Se edificarán sobre el suelo público de la Comunidad de Madrid y con inversión privada.
La consejera también se ha referido a Madrid Nuevo Norte como la mayor operación de regeneración urbana de Europa.
El desarrollo está llamado a convertirse en el principal distrito de negocios del sur de nuestro continente, multiplicando el atractivo de Madrid para atraer talento e inversión.
Martina aprovechaba la ocasión para ilustrar la alternativa fiscal del PP a la energía. Pasa por la reducción de los 8 impuestos que gravan la producción a 1.
Proponemos estudiar suspensión temporal inmediata del impuesto de CO2 y del impuesto de hidrocarburos.
Medidas asegura ante la falta de certezas del Gobierno de España.
Hoy también hemos conocido el nuevo modelo de servicios sociales que se va a aplicar en la ciudad de Madrid, tras ser aprobado por unanimidad en el Pleno de Cibeles. Con él se busca transformar la atención social, agilizando y reduciendo los trámites con la Administración. Mar García.
Más cercanos, con menos burocracia, más eficaces, más rápidos y donde lo primero sean las personas, es lo que destaca del nuevo modelo de servicios sociales el alcalde Martínez Almeida.
Yo creo que ese cambio de mentalidad es esencial y, por tanto, pasar de una mentalidad asistencial a una mentalidad en la cual lo que se pretende la recuperación de la autonomía es clave en los momentos que vivimos.
Modernizar los servicios sociales y con el apoyo de todos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Lo hemos conseguido con el consenso de todos los grupos políticos y eso se consigue cuando las reformas, cuando se quiere pactar con ellos.
Aunque para la oposición queda camino por andar, Mar Barberán, Más Madrid, Mar Espinar Socialista, Arancha Cabello, Vox.
Esperamos que esto sea un punto de partida, que demos pasos de gigante y lo que queda es por ver si se cumple este pacto de mínimos. Un proyecto de servicios sociales que sea perdurable en el tiempo y que sirva para los diferentes gobiernos que puedan sucederse en el Ayuntamiento de Madrid.
Esto no es un nuevo modelo de servicios sociales, sino las bases para un nuevo modelo de servicios sociales. Eso es mucho menos de lo que nos está vendiendo el equipo de gobierno.
El nuevo modelo de servicios sociales llegará en 2023, antes la subida del IPC a las tarjetas familias. José Aniorte, delegado.
Seguramente va a poder estar ya en este mes de agosto el poder subir en torno al 10%, lo que se está calculando, la cuantía de la tarjeta familias.
21 acuerdos, 114 medidas para unos servicios sociales adaptados a la nueva realidad de esta ciudad.
En ese acto de presentación ha habido referencias a la huelga que iniciaron el pasado viernes los trabajadores de los centros de atención a la infancia del ayuntamiento, tras 2 años de movilizaciones reclamando mejoras en sus condiciones laborales. Hoy se han concentrado ante la Delegación de Bienestar Social. Ángel García, ¿qué reclaman estos profesionales?
Pues los trabajadores de Grupo 5, un fondo de inversión que gestiona de forma externalizada la mitad de los centros de atención a la infancia del Ayuntamiento de Madrid, están hartos de unas condiciones laborales que califican de miserables, con sueldos congelados desde hace 6 años en una empresa con beneficios de 37 millones de euros. Estíbaliz Carrascosa, la presidenta del Comité de Empresa.
Somos la plantilla más precarizada de toda la red de centros de atención a la infancia. Parte del presupuesto del Ayuntamiento que está destinada a las plantillas no llega a las trabajadoras. La falta de flexibilidad en la empresa obliga a las trabajadoras a solicitar reducciones de jornada que todavía les somete a una situación de precariedad económica mayor.
En su concentración de esta mañana ante la sede de los servicios sociales municipales han tenido el respaldo de la diputada de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.
Una apuesta muy clara y muy firme por la remunicipalización de los servicios sociales. No pueden estar externalizados y menos externalizados en manos de fondos de inversión. Y es que son los mismos fondos buitre que se están quedando con la ciudad a pedazos.
Desde la oposición municipal, Mar Espinar del PSOE y Mar Barberán de Más Madrid anuncian que llevarán al próximo pleno municipal una proposición conjunta en apoyo de estos trabajadores.
El eslabón más débil de todos esos servicios sociales es el Grupo 5. Están cobrando hasta 3.000 euros menos al año que el resto de las personas que trabajan dentro de nuestros servicios sociales.
Estas personas trabajan con la infancia en situación de vulnerabilidad, en situación de riesgo, y no nos podemos permitir que los profesionales que los estén atendiendo estén en situaciones tan precarias.
Y y el alcalde Almeida asegura que el equipo de gobierno está dispuesto a mediar.
Desde el ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible porque lleguen a un acuerdo la empresa y los trabajadores y nos ofrecemos para que esta huelga pueda acabar lo antes posible con un acuerdo que sitúe en un punto medio las reivindicaciones de los trabajadores pero también los intereses que pueda tener la empresa.
Pero de momento los trabajadores mantienen la huelga indefinida para la que el ayuntamiento ha decretado servicios mínimos que dicen garantizan la atención.
Un día más tenemos que hablar de las movilizaciones por el cierre de los servicios de urgencias en atención primaria. Esta tarde se ha convocado una concentración ante el centro de salud de Casa de Campo. Cuando estamos escuchando las señales horarias de las 2:30 de la tarde, les contamos que el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha hecho hoy doblete en esas protestas. Lo ha hecho en Valdemoro y en Aranjuez, Jaime Domínguez.
El SOP de Aranjuez es uno de los 20 que la Comunidad de Madrid no reabrirá en septiembre y su futuro está en el aire. Tras las protestas vecinales que se han producido en las últimas semanas, hoy ha pasado por el Real Sitio el portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato.
Apoyar a la familia de Aranjuez, que se merecen y que están peleando por un derecho básico, que es vivir con la tranquilidad de saber que cualquier accidente doméstico, cualquier reacción alérgica, una hipertensión de una persona mayor, tiene sus urgencias en su propio municipio, como han venido disfrutando durante décadas.
Lobato no se fía de las últimas declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en las que afirmaba que su objetivo es reabrir todas las urgencias de atención primaria que se cerraron con la pandemia.
Una semana dice que estos centros de salud se cierran porque son un despilfarro y la semana siguiente, cuando hay decenas de miles de ciudadanos movilizándose por toda la Comunidad de Madrid, dice, bueno, a lo mejor los abrimos cuando podamos, que fue su frase, oiga, ¿cómo que cuando podamos?
El servicio de urgencias de atención primaria de Aranjuez atendía hasta su cierre a 1.400 personas cada mes. Los profesionales sanitarios señalan que es clave para aliviar la saturación que sufren las urgencias del Hospital del Tajo.
Repasamos otras noticias que nos deja este día en Madrid con la ayuda de Pedro Lorente. Nuevas detenciones por el asesinato de un joven en Usera el pasado mes de febrero.
La operación Bacano se salda con 3 detenidos más de la banda Dominican Don't Play. Ya son 6 los arrestados desde el asesinato del joven el pasado 5 de febrero. El juzgado de la instrucción número 7 les investiga de un posible delito de homicidio y pertenencia a organización criminal. Escuchamos a un portavoz de la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha detenido a otros tres miembros de la violenta banda Dominican Don't Play, los cuales suman, junto a las detenciones llevadas a cabo en la primera fase de la Operación Bacano, un total de 6 por el asesinato del pasado febrero de un joven de 25 años en el madrileño barrio de Usera. Las detenciones se han producido en las localidades de Madrid, Seseña y Badajoz.
Arrestado el presunto autor del apuñalamiento a un hombre en Tetuán.
Tiene 28 años y está acusado de agredir a un hombre de 35 tras una pelea en la madrugada del domingo. La víctima continúa hospitalizada en estado grave, ya que recibió varias puñaladas cerca del corazón.
Archivan la investigación contra parte de los detenidos en la operación Sana.
18 de los 41 detenidos por una presunta trama de explotación de menores, 5 de ellas tuteladas, han sido absueltos. Las víctimas declararon contra el juez que no se acordaban de nada debido a los efectos de las drogas que les obligaban a consumir.
Y terminamos hablando de una operación internacional contra el robo de vehículos.
Una macrooperación a escala mundial detiene a 230 personas por el robo de más de 1.000 vehículos en varios países. En España han sido 86 las personas detenidas y 191 los vehículos intervenidos, distribuidos en Madrid, Alicante, La Junquera, Algeciras y Málaga. El valor de los vehículos sustraídos asciende a más de 35 millones de euros.
Noticias 14 horas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
Continúan los homenajes al concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, en el 25º aniversario de su secuestro y asesinato a manos de la banda terrorista ETA. La Real Casa de Correos de Madrid ha acogido el acto central de la fundación que lleva el nombre del edil desaparecido, Begoña Alarcón.
Buenas tardes, Iker. Con su batería presente en el patio de la Real Casa de Correos, esa que no pudo desembalar para seguir tocando con su banda Póker, homenaje y recuerdo a Miguel Ángel Blanco, 25 años después de su asesinato a cámara lenta, que desató el clamor social contra ETA para no ceder a su chantaje. Nacía el espíritu de Ermua y los jóvenes de ahora, nuestros jóvenes, tienen que saber lo que ocurrió, deben conocer la historia. Llamamiento de la presidenta de la Fundación y hermana del concejal, Marimar Blanco, que no ahorra críticas al Gobierno por su pacto con Bildu por la Ley de Memoria Democrática.
No podemos pactar con aquellos que quieren cambiar la historia para reescribir la mejor etapa política de nuestro país, la transición democrática. No podemos pactar con aquellos que más hicieron para intentar acabar y aniquilar a nuestra democracia. Por ello es un deber moral y político transmitir a los jóvenes esta parte de nuestra historia que encauzó la derrota definitiva de ETA y la centralidad de sus víctimas.
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el Gobierno. Quienes mataban no pueden escribir el relato de la historia. Es la mayor infamia de nuestra democracia, ha dicho, traiciona el espíritu de Ermua.
Han pasado 25 años de la rebelión cívica y política que se produjo contra ETA y su entorno, de aquel espíritu, el de Ermua. No encuentro un solo motivo para, después de aquello, traicionar a una nación o a su historia.
En representación del Gobierno, la delegada en Madrid, Mercedes González, responde así.
Yo no voy a decir nada más que me uno a ese espíritu de Ermua y que aquellos que utilizan los actos institucionales para convertirlo en otras cosas es responsabilidad de ellos.
Díaz Ayuso ha recogido el premio de la Fundación Miguel Ángel Blanco a la sociedad madrileña por acoger a los vascos que se han visto obligados a exiliarse por el terrorismo. También han sido premiados la historiadora Carmen Iglesias, el presidente del Partido Popular Vasco, Carlos Iturgaiz, y la Asociación Joven Catalana, Sacabat.
Históricos del Partido Socialista como el expresidente del Senado, Juan José Labordia, el exministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas, han firmado un manifiesto contra el proyecto de ley de memoria democrática al considerar que tergiversa el pacto constitucional de 1978. En ese escrito denuncian el pacto entre el Ejecutivo Central y Bildu para aprobar esa nueva norma que el próximo jueves se votará en el Pleno del Congreso. Previsiblemente, esa ley va a ser uno de los asuntos destacados en el debate del Estado de la Nación que comienza mañana en la Cámara Baja. Gobierno y oposición preparan sus estrategias para esta cita que ha obligado a adelantar un día al Consejo de Ministros, Noelia Ontoria.
Sí, un Consejo de Ministros que ha servido precisamente para calentar ese debate, para despejar las dudas de cómo llega la coalición al mismo, sin que se haya celebrado aún la comisión de seguimiento del pacto de coalición que pidió la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz la semana pasada, pero asegurando que servirá para fortalecer sus relaciones por los anuncios que va a realizar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más medidas sociales para hacer frente a la crisis de precios. La vicepresidenta segunda espera que se fije mañana, en cualquier caso, esa fecha para empezar a hablar de lo que les separa. La portavoz Isabel Rodríguez contesta que el Gobierno mañana habrá medidas relevantes para ellos.
Bueno, pues a estas horas no tengo respuesta de la presidencia del Gobierno. Supongo que antes de mañana nos dirán algo, pero a día de hoy no tenemos respuesta.
Será también un momento importante para compartir las propuestas de los distintos grupos políticos y también para diferenciar las propuestas de unos y otros.
Pese a que no será el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que dará la réplica a Pedro Sánchez, el Gobierno asegura que será un debate importante y espera que el Partido Popular esté a la altura. Esteban González Pons, secretario, ya avanzaba que harán propuestas económicas ante un Gobierno que consideran incluso peor que el de José Luis Rodríguez Zapatero.
Afrontamos una crisis similar a la de 2008, pero con un gobierno incluso peor que el de 2008.
Desde Vox, Jorge Buxadea asegura que el debate servirá para posicionar a Santiago Abascal como verdadero líder de la oposición y anuncia que presentarán una propuesta de resolución de rechazo a las propuestas del gobierno para este debate.
Vox plantea ese rechazo con una alternativa a través de las restantes 14 propuestas de resolución que se van a plantear por Vox, una alternativa al Gobierno y al desastre del Gobierno de Sánchez. Y Santiago, por supuesto, va a aparecer como lo que es el auténtico líder de la oposición en el Congreso de los Diputados.
Esquerra, por su parte, va a pedir que se reactiven las reformas pendientes, como la fiscal, a la que precisamente renunció la semana pasada el Ministerio de Hacienda.
El Partido Popular ha presentado hace una hora su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Supremo y el Constitucional. Los populares exigen al Gobierno, para llegar a un acuerdo, que retire antes del jueves la reforma del Poder Judicial que se va a votar en el Congreso. Moncloa ha instado al Partido Popular a que cumpla la Constitución antes de empezar a hablar, Flor Carazo.
Los populares ya han enviado al Gobierno su pacto de regeneración y reforma de la justicia para lograr un acuerdo que permita renovar el Poder Judicial, el Supremo y el Constitucional. Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional.
El Gobierno debe retirar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña antes del jueves. Nosotros estamos dispuestos a negociar la renovación del Consejo y del Tribunal Constitucional con respeto a la ley en vigor y al mismo tiempo exigimos que haya una reforma de la ley orgánica para que se produzca verdadera regeneración.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido preguntada en medio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y, aunque desconocía la propuesta, ha lanzado este mensaje a Génova.
La Constitución y su cumplimiento no es negociable. Lo único que pide el Gobierno al Partido Popular es que cumpla la Constitución, que es, además, lo que hacemos el resto de españoles y de españolas, estemos donde estemos, porque es también la Constitución la que nos iguala a todos. Así que, antes de empezar a hablar, lo que hay que hacer es cumplir.
Para alcanzar un pacto con el Ejecutivo, el PP plantea, entre otras medidas, que no pueda ser nombrado fiscal general del Estado. Quien ha estado en política 5 años antes sí que pueda ser recusado por esta causa. Que la negociación de los vocales del CGPJ se lleve a cabo en el Congreso y en el Senado y que el nombre del presidente del órgano de gobierno de los jueces sea decidido por los vocales.
Precisamente el Consejo General del Poder Judicial celebra esta tarde un pleno extraordinario para abordar la reforma del Gobierno que permita desbloquear el Tribunal Constitucional. Sería permitiendo que este órgano, que no puede hacer nombramientos estando en funciones, haga solamente los 2 que le corresponden de ese tribunal. Lo explica Lupe Ortiz.
Sí, el Consejo recuperaría su capacidad de hacer nombramientos de manera puntual y hay vocales que lo consideran indignante. Un manoseo de la ley a gusto del Gobierno, lo que van a debatir en el pleno extraordinario que arranca a las 5 de esta tarde, es solicitar al Congreso de los Diputados que escuche su opinión antes de tramitar la proposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No es algo preceptivo y, desde luego, no es vinculante, pero consideran estos vocales que se debe oír su voz ante una reforma que afecta de lleno a las funciones de este organismo. Sobre la mesa estará también la posibilidad de llevar la iniciativa del Gobierno ante la Comisión Europea. Sería algo sin precedentes y tienen intención también de reiterar la situación insostenible del Consejo del Poder Judicial, que está en funciones desde 2018 por la falta de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
Noticias 14 horas.
2:42, arranca una semana complicada para el sector aéreo en nuestro país. Los tripulantes de cabina de Ryanair están convocados a nuevos paros desde mañana. El viernes se unirán a ellos los de la compañía EasyJet. En Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle, hemos hablado con Lidia Arasanz, la secretaria general del sindicato USO en Ryanair.
No pedimos cosas exageradas, no pedimos un aumento salarial exagerado. Pedimos condiciones muy básicas, como puede ser una dignidad laboral, ¿no? Unos salarios dignos, unos salarios que lleguen al salario mínimo interprofesional, nuestras vacaciones, nuestros festivos y nuestras pagas dobles, como todo trabajador en España. No pedimos nada más que lo más básico de la legislación española.
Expectación en la Unión Europea tras la suspensión hoy del suministro de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream por tareas de mantenimiento, según la versión oficial que ha dado la operadora de la infraestructura. Desde Moscú rechazan cualquier insinuación sobre el uso por parte de Rusia del petróleo y el gas como un arma de presión política en el contexto de la invasión de Ucrania, pero en Europa no ocultan su preocupación por la posibilidad de que ese corte en el suministro no sea temporal. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona abordarán en su reunión de este lunes las recomendaciones de las políticas fiscales para los Estados miembros de cara al próximo año. También está previsto que se establezcan las orientaciones para elaborar los borradores presupuestarios de cara al año que viene. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, los países que comparten la moneda única, el Eurogrupo, pasan hoy revista a la situación económica actual. En su reunión mensual que comienza a esta hora. Los titulares europeos van a debatir la orientación de su política fiscal para el año que viene de cara a elaborar los presupuestos nacionales en un momento complicado de inflación históricamente alta y grandes necesidades de inversión. El encuentro en el que participa la vicepresidenta española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, comienza con el debate sobre las perspectivas económicas que han empeorado y apuntan a una ralentización del crecimiento y a un aumento de los precios mayor de lo esperado. A todo ello se suma que los gobiernos tendrán que afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania en el mercado energético. El Banco Central Europeo ya ha rebajado su previsión de crecimiento al 2,8% este año y eleva la inflación al 6,8%. El repaso a la coyuntura en los 19 va a sentar las bases para abordar después la dirección que deberán tomar los presupuestos en cada Estado miembro.
Amnistía Internacional ha pedido hoy al Gobierno y al Congreso de los Diputados que impulsen una investigación para aclarar lo sucedido en el asalto a la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio, en el que, recordemos, fallecieron al menos 23 migrantes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido las medidas del Gobierno ante sus homólogos de la Unión Europea en la reunión que han celebrado en Praga, en la que han analizado los futuros desafíos de la migración.
Los parámetros en los que se trabaja son parámetros de absoluta proporcionalidad, legalidad y sabiendo que hay que hacer frente a la migración irregular y principalmente a las mafias, a las organizaciones criminales que trafican con seres humanos, que trafican dentro de lo que es la migración irregular y que ponen en peligro, en serio peligro, la vida del conjunto de los migrantes.
Noticias 14 horas.
El mundo de la política y de la cultura recuerdan al que fuera ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, fallecido en Madrid esta madrugada a los 63 años. Recordamos nosotros también su figura y su trayectoria con la ayuda de Patricia Fernández.
Cuanto más lee un país, mejor vive y más disfruta de la vida. Son palabras, son consejos que nos deja José Guirao, al que hoy recuerdan desde todas las instituciones culturales con gran respeto y reconocimiento a su dedicación y entusiasmo. También lo han querido hacer desde el Gobierno. Escuchamos al ministro de Cultura, Miquel Iceta.
Un hombre elegante en las formas y en el fondo, un trabajador incansable y un buen amigo. Y desde luego echaremos de menos su lucidez, su sabiduría y su cariño. E intentaremos estar a su altura. Y desde aquí mi pésame y el de todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Cultura y Deporte a sus familiares y amigos.
Guirao llegó a Madrid durante un año, fue director de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura. En el 94 lo nombraron director del Museo Reina Sofía y fue él el encargado de licitar la ampliación. Ya en 2001 cogió las riendas de la Casa Encendida, espacio de referencia en Madrid y al que volvió cuando fue destituido como ministro de Cultura. Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Cultura en la comunidad.
Fue siempre una persona comprometida, muy leal, muy dialogante y con la que una vez que él dejó su cargo en el Ministerio y volvió a la Fundación Montemadrid, pues desarrollé una buena amistad. Estábamos muy en contacto, era una persona a la que yo apreciaba muchísimo y lamento profundamente que se haya ido.
Y desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz Mar Espinar pedía también esta mañana que un espacio público en la ciudad recuerde a Guirao.
Que no estaría de más que después de toda la labor que hizo, no solo a nivel nacional, sino también en esta ciudad, quizás pudiéramos alcanzar ese consenso para dedicarle algún espacio dotacional para que llevara su nombre. Y así se lo pediremos desde el Grupo Municipal Socialista al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Su cuerpo será velado a partir de las 4 de la tarde en el tanatorio de San Isidro, donde mañana será incinerado. Después, sus restos mortales descansarán en Almería.
Descanse en paz, José Guirao. Peligroso encierro el que se ha vivido hoy en los Sanfermines. Los toros de la ganadería gaditana de José Cebada Gago han protagonizado una carrera muy accidentada en la que los astados han arremetido en varios momentos contra los mozos. El encierro ha terminado con un balance de 7 heridos, 3 de ellos por asta de toro. Hablamos ahora de otros animales. El Ayuntamiento de Tres Cantos amplía desde esta semana las zonas de la ciudad en las que los perros podrán estar sueltos, sumando al nuevo Parque Norte. Al mismo tiempo, inicia una campaña informativa para que los dueños sepan cuándo pueden pasear a sus mascotas sin correa. Patricia Cristóbal.
Si el Ayuntamiento de Tres Cantos amplía el número de espacios que tienen permitido el libre paseo de perros sueltos, aunque eso sí con restricciones, e introduce al nuevo Parque Norte de la localidad en ese listado. Y lo hace porque en los últimos años cada vez hay más vecinos en ese barrio, algunos con niños y otros con perros, y quieren garantizar la convivencia después de haber detectado que la suelta de los canes incontrolada estaba molestando a algunos vecinos. Pero eso no quiere decir que lo prohíban, aunque sí que lo limitan a unos horarios y zonas. Fátima Mera, concejala de Salud Pública.
Hay bastantes familias que nos han solicitado, pues claro, va habiendo cada vez más vecinos en aquella zona, recordar a los vecinos primero la prohibición de los perros potencialmente peligrosos, pues no pueden ir sueltos en ningún momento, restringir de alguna manera por algunos horarios.
Y recuerdan desde el Ayuntamiento que en esas zonas especiales los perros no pueden acceder a algunos espacios, sobre todo a los parques infantiles.
No se permiten los perros en esas zonas infantiles, de recreo infantil y de juegos, o en algunas zonas donde ponga expresamente.
Para informar de esta novedad, el Ayuntamiento inicia ahora una campaña informativa en redes sociales y con bandos, recordando que en verano los perros pueden permanecer sueltos de 10 de la noche a 10 de la mañana. Además, insisten en que los canes calificados como potencialmente peligrosos siempre deben ir con correa y que en todos los casos es obligatorio retirar los excrementos de los animales.
Noticias 14 horas. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte está creando su propia lista musical del verano y ha pedido a los vecinos que participen. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, Boadilla Mix 2022. Ese es el título de esta lista de canciones. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte pone música este verano y quiere que sean los vecinos los que hagan la selección. La iniciativa se ha lanzado a través de redes sociales y ya hay propuestas.
Pues mi canción del verano es sin duda la de Te Felicito, de Shakira con Raúl Alejandro.
Provenza, de Karol G.
¿Qué ganas tenía de verte de los Atlánticos?
Empieza la votación.
Porque todo lo que hace Shakira me encanta y no sé, y me gusta mucho la canción para bailar y eso.
Y es muy pegadiza y la letra está muy chula.
Es una canción súper buen rollera.
Ese es el objetivo, disfrutar del verano con la mejor música.
Es un puntazo, siempre voy buscando canciones y eso, veraneo, no sé qué, y de pronto te ponen, yo qué sé, bomba. Con el gusto de todos, tenemos ahí unas canciones del verano para el coche, para la playa.
Los vecinos de Boadilla que quieran colaborar ya pueden dejar sus propuestas en comentarios a través de las redes sociales del Ayuntamiento, en Instagram, Twitter y Facebook. La lista podrá escucharse en unos días a través de Spotify.
Isabel García Regadera, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Elia?
¿Tú sabrías qué canción incluir en esa lista de Spotify?
Pues a mí me resultaría muy, muy, muy difícil porque me encanta la música. Pero venga, una rápido que me venga a la cabeza, Sin Documentos, de Los Rodríguez.
Venga, pues yo Bohemian Rhapsody de Queen. Vamos ahora con otras propuestas que tienes ahí en tu agenda cultural, cuéntanos.
Sí, pero antes, Elia, me vas a permitir que siga insistiendo en ese adiós a José Guirao, es ministro de Cultura y todo un referente en la gestión cultural. Ya nos hemos referido a él a lo largo de este informativo, ya hemos escuchado a representantes políticos recordarle, pero es que en los actos culturales de la mañana también ha estado presente. Así le recordaban Miguel Falomir, director del Prado, y Javier Solana, presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, en la presentación de unos itinerarios que nos invitan a conocer el museo con otros ojos. Escuchamos en primer lugar esas palabras en recuerdo a Guirao.
Pues reiterando un poco la sensación de pérdida y de dolor que causa el fallecimiento de José Guirao, que no solamente fue el ministro de Cultura durante el Bicentenario del Museo del Prado y alguien que hizo posible que el Bicentenario pues fuera el éxito que fue, sino que también era miembro del patronato del museo y de su comisión permanente, y por todo eso y por muchas más cosas pues el museo le estará siempre eternamente agradecido.
España pierde a una gran figura en el ámbito de la cultura y en el ámbito social en general.
Y después de palabras como estas en memoria de José Guirao, los responsables del Museo del Prado se centraban en ese nuevo acercamiento a su colección permanente a través de diferentes itinerarios, el primero de ellos desde un punto de vista científico.
Viendo lo que se ve, tantas cosas que se ven entre los cuadros que tienen que ver con el cielo, con si la Tierra es redonda, no es redonda. Y para ello, la comisaria es una astrofísica, una científica muy buena, y Montse Villar.
Montserrat Villar es doctora en astrofísica en el CSIC y también es la ideóloga y directora de Cultura con C de Cosmos, un proyecto en el que combina su trabajo de investigación y de divulgación con una gran fascinación por el arte y la historia de la cultura.
Bien, en este itinerario expositivo lo que voy a hacer es invitar a los visitantes a un viaje en el tiempo, un viaje por el cosmos a través del arte para aprender a través de una selección de 20 obras de la colección permanente cómo nuestra percepción, nuestra interpretación del cosmos han cambiado a lo largo de los siglos.
Otra propuesta para disfrutar de la cultura este verano en Madrid es la ruta turística Los 14 Imprescindibles de la Sierra de Guadarrama, que ofrece cultura y naturaleza a una hora de la capital. Un recorrido por escenarios con más de 2.500 años de historia y con valiosos recursos naturales. Y es que la riqueza cultural que nos brinda la Comunidad de Madrid es muy amplia, como nos recuerda la consejera Marta Rivera de la Cruz.
Realmente es una satisfacción comprobar que en cada municipio que visitamos, por pequeño que sea, hay alguna pieza de patrimonio, alguna acción cultural, deportiva, que merece la pena ser conocida y ser señalada.
Como ejemplo, en los 14 imprescindibles de la Sierra de Guadarrama vamos a encontrarnos con la posada romana El Beneficio en Collado Mediano, la aldea visigoda de Hoyo de Manzanares, el yacimiento del Rebollar en El Boalo, el castillo de los Mendoza de Manzanares del Real, las atarjeas de los manantiales del Robledo en Morarzarzal o el Museo de Centeno en el Museo Cantero de Alpedrete. Se puede disfrutar también de los versos de Vicente Aleixandre en la escultura del Álamo en Miraflores de la Sierra y se pueden seguir las huellas de la guerra civil a través de los búnkeres y fortines en el municipio de Guadarrama o acercarse al deporte con el Museo de Esquí de Paquito Fernández Ochoa en Cercedilla. Por las calles de esta localidad, además, se encuentran los recuerdos de los veranos que allí pasó el pintor Joaquín Sorolla. Por cierto, sin dejar de hablar de Joaquín Sorolla, el Museo Sorolla presenta su nueva exposición temporal Sorolla en negro, en la que pone en entredicho el tópico del pintor de la luz y del color para destacar que en su pintura pues también tuvo presencia el negro, negro marfil, negro hueso, negro carbono brillante. Esta muestra se inaugura esta semana y se podrá visitar hasta el 27 de noviembre. Divagando en el tiempo. Una canción nueva, pero una voz inconfundible, la de Nacho Campillo, que esta mañana ha estado aquí en Onda Madrid con Eli del Valle en Buenos Días Madrid y con Buenas Noticias, un nuevo álbum de Tan Tan Go que celebra sus 30 años.
Y este disco es un disco aplazado, es un disco que se editó bajo otro nombre antes, justo antes del confinamiento, y había un montón de conciertos programados que tuvimos que cancelar, como todos los artistas hicieron en su momento. Y hemos decidido reeditarlo ahora con nuevo contenido, con más contenidos, con las mismas colaboraciones que tenía antes. Antes se llamó Volando sobre un tacón y ahora se llama After 30.
After 30 recupera grandes éxitos que se han vuelto a grabar con colaboraciones como las de Coti o Andrés Suárez y hasta un dúo junto a Antonio Vega. Gracias, Isa. Quedan apenas 3 minutos para despedirnos. Los aprovechamos para resumir lo más destacado de este día con la ayuda de Luis Mínguez. Ayuso arremete contra los apoyos de Bildu al gobierno de Sánchez.
Palabras de la presidenta madrileña durante el homenaje que se ha celebrado este lunes en la Puerta del Sol por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ayuso ha criticado que el PSOE legisle en materia de la llamada memoria democrática con los enemigos declarados de la democracia en referencia a Bildu.
Que sean sus enemigos declarados los que decreten esa memoria. Estamos ante la mayor infamia política de la historia reciente de España.
El presidente prepara el debate del Estado de la Nación de mañana.
Será el primero desde 2015 y comenzará con la intervención de Pedro Sánchez, en la que Moncloa ha anticipado que habrá anuncios sobre nuevas medidas económicas dirigidas a proteger a las clases medias y trabajadoras. El presidente también pedirá unidad ante la coyuntura actual. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Tenemos una oportunidad histórica en lo que resta de legislatura, mucho por hacer, un año y medio, en un momento determinante en el contexto internacional como consecuencia de esta guerra, pero teniendo claro que vamos a proteger a la clase media y trabajadora.
Podemos avisar al PSOE de que si no protege a la gente pueden perder el gobierno.
La formación morada ha advertido hoy a su socio socialista que si no corrige el rumbo y reorienta sus objetivos adoptando medidas para proteger a la ciudadanía y si las mismas no se reflejan de manera inmediata ni en los próximos presupuestos pueden ser los últimos de este gobierno de coalición. Javi Sánchez, portavoz de Podemos.
Hay electorado progresista que se ha podido sentir desorientado por situaciones como las que se dio en la valla de Melilla, por anuncios como que la prioridad del gobierno sea aumentar el gasto militar y que se pueden sentir decepcionados. Si ahora mismo no cambiamos y no corregimos ese rumbo, puede que estemos hablando de los últimos presupuestos. Nosotros creemos que todavía hay tiempo.
España supera los 2.000 casos de viruela del mono, según Sanidad.
Son exactamente 2.034 los casos confirmados, según los datos a 8 de julio de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Hasta 16 comunidades autónomas han registrado positivos, pero es Madrid, con 922 casos, la que refleja una mayor incidencia, seguida de Cataluña, con 665, Andalucía y Canarias.
Detenidos otros tres Dominican Don't Play por el crimen de un joven en Madrid en febrero.
Se les investiga como presuntos autores o coautores del asesinato a machetazos de un joven de 25 años relacionado con la banda de los Trinitarios el pasado 5 de febrero en el distrito de Usera. Se unen a otros tres detenidos poco después de los hechos. Portavoz de la Guardia Civil.
No podemos escuchar ese sonido, nos quedamos sin tiempo. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que la información sigue en los boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.